Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día pasa por varias claves que tienes que conocer. Primera, te lo hemos contado hace unos minutos. Ya ha sido controlado el incendio de un edificio en Castellón de la Plana. Hace nada, sobre las 8:30, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado que no hay que lamentar daños personales de gravedad.
Bueno, han sido 4 atenciones sanitarias nada más, 2 quemaduras muy leves, una en una mano, otra en un brazo. A una señora la hemos tenido que atender también por un ataque de ansiedad y un bombero, uno de nuestros héroes, que le ha dado un golpe de calor precisamente abriendo las viviendas de las que no disponíamos la llave para poder verificar que no hubieran, haciendo la comprobación y la inspección de que no hubieran personas afectadas dentro de las viviendas.
Afortunadamente, no hay daños personales de gravedad. Por ahora, se desconocen las causas del incendio y en esa linterna hemos hablado con Lucía, que es propietaria de una cafetería allí en la zona.
Está todo controlado, ya no sale humo. Todavía policía y bomberos no se retiraron. Bomberos todavía está trabajando porque los edificios y los apartamentos, todo está controlado de momento, pero sí que no sé cuántos edificios son dañados.
El incendio se ha declarado en la planta novena del edificio, un edificio antiguo, y las imágenes la verdad es que son impactantes y espectaculares. Las llamas y una columna negra de humo han dibujado el cielo en ese punto de la provincia de Castellón. Ha sido, como te digo, muy impactante porque el humo ha salido por el patio de luces hacia arriba y ha hecho como un efecto chimenea. Segunda clave, España no ha cumplido satisfactoriamente ninguna de las 19 recomendaciones contra la corrupción que nos hizo el Consejo de Europa en el año 2019. El gobierno responde que ya está cumpliendo parcialmente 13 de esas recomendaciones, entre las que destaca el Plan de Acción por la Democracia que anunció Pedro Sánchez. Tercera clave, el ejército de Israel asegura que sus tropas controlan ya el 30% del territorio de Gaza y que continúan ampliando lo que llaman las zonas de seguridad. Médicos Sin Fronteras denuncia que la franja se ha convertido en una fosa común para los palestinos y para los que llevan ayuda humanitaria a la población. Y cuarta clave, investigan un presunto caso de malos tratos ocurrido en una guardería de Jódar, en Jaén. Al parecer, hay 2 cuidadoras del centro implicadas. La investigación comenzó por la denuncia presentada por la directora de la escuela infantil y 2 madres con hijos en ese centro. Si la rutina diaria ya a veces nos hace y se hace complicada y muy larga, con niños, pues, ¿qué te voy a contar? Entre el madrugón, despertarles, llevarles al cole, trabajar, recogerles, por la tarde estar pendientes de los deberes, preparar la cena, bueno, pues casi no se tiene tiempo para nada. Hay veces que no podemos y no ponemos atención a las cosas e incluso ni siquiera prestamos atención a la comida que les damos a nuestros hijos.
Pues fruta, a veces sándwiches de jamón de york y queso, embutido, sobre todo eso. Alguna vez, algunos sí pedían, pero no mucho. Pues al final, como era la que yo hacía la compra, pues si lo compraba se comían y si no, pues no. Intentaba no comprarlos.
Maite sabe lo importante que es para sus hijos el poder darles algo de fruta y una comida, una alimentación saludable. Pero no todos lo hacen. Mira, según un estudio de la Fundación Aladina de 2023, menos de la mitad de los niños consumen fruta a diario y menos de una cuarta parte verdura. Por eso, aunque ellos no quieran, pues hay que apañárselas para que lo hagan. Así nos lo cuenta Lucía. Ella tiene sus trucos.
Pues un poco depende del día y lo vamos alternando. Pues si para el almuerzo, para el cole, han llevado fruta, que es lo que suelen llevar a diario, pues igual un bocadillo por la tarde. Y si por la mañana han llevado bocadillo, pues fruta. Más o menos siempre una de las dos comidas que sea fruta. Piden dulce, lo que sea de azúcar, pero bueno, pues intentamos controlarlo y limitarlo a fines de semana cuando se puede, claro.
El dulce o los productos azucarados son los rivales a batir. Aunque de media solo un 4% de los niños consume refrescos más de 3 veces por semana, este consumo se multiplica por más de 8 en las familias con menos ingreso. Por eso es fundamental poner ciertos límites. Esto es lo que nos cuenta Delfina.
El de merienda, yogur, leche, fruta principalmente, huevo, huevos duros. Él comería pizza todo el día, obviamente, pero le damos de vez en cuando. Las colaciones habituales son principalmente fruta, sándwich y proteína. Sí, obvio, todos los días, pero hay que controlar lo que se puede. Lo consume, pero no de forma habitual. De forma ocasional solamente.
Desde el gobierno han puesto el foco cerca de 17.000 comedores escolares que hay en España. Y es que va a obligar a todos a ofrecer 5 comidas saludables a la semana con fruta y verdura diaria, una ración de pescado y otra al menos de legumbres, además de menús veganos o adaptados por motivos religiosos. También se va a eliminar la bollería industrial y se limitará el consumo tanto de los fritos como de la sal. En algunos ya se aplican estas medidas, en algunos comedores. Es el caso de los ecocomedores que hay en el Colegio Gómez Moreno, de Granada.
Me gusta comer aquí porque la comida es ecológica.
Los productos ecológicos son comida que no le han tocado, no le han hecho productos artificiales ni nada.
¿Pero en qué consiste este Real Decreto? ¿Cómo son los menús que se dan en los colegios? ¿Qué se necesita para una alimentación sana para nuestros hijos? Hoy, en La Linterna, hablamos de la decisión del gobierno de obligar a adaptar las comidas escolares para que sean mucho más saludables.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie.
Bueno, lo primero vamos a empezar por centrarnos en este Real Decreto que anunció el gobierno. Se calcula que pueda llegar a aplicarse ya desde el curso que viene, pero aún no está nada claro en qué momento exactamente se va a hacer. Probablemente sea en el segundo o en el tercer trimestre del curso, es decir, para enero, en 7 meses. Para esas fechas, en los colegios tendrá que haber frutas y verduras frescas al menos en un 45%, además de incluir cada semana pescado y legumbres o cereales, y pasta o arroz integral. Así lo ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
El objetivo es garantizar el acceso a todos los niños y niñas, independientemente del nivel de renta o del barrio en el que vivan, a 5 comidas a la semana que sean nutritivas, equilibradas, saludables y conformes a los estándares de la Organización Mundial de la Salud.
La norma va a eliminar la bollería industrial y las bebidas azucaradas y energéticas, tanto de las cafeterías de los centros educativos como de las máquinas expendedoras ubicadas en ellos. Y es que muchas veces las máquinas expendedoras tienen mucho peligro. También va a limitar por ver los fritos y los platos precocinados, como pizzas, empanadillas o croquetas. En el caso de las frituras, no podrán servirse más de una vez por semana.
Lo que busca esta norma es que los centros educativos sean espacios de garantía de oportunidades y de garantía del derecho a una alimentación saludable independientemente de variables como la clase social. Se trata de reducir las desigualdades en salud, pero no solo que se dan en este ámbito.
Esta medida se va a llevar a cabo en todos los centros independientemente de su titularidad, sea pública, concertada o privada. Y se va a hacer desde segundo ciclo de infantil. Cuando se aplique este Real Decreto, no se servirán bebidas azucaradas en las comidas, ni tampoco se podrán vender cuando superen los 5 grados por porción envasada, por lo que se va a eliminar la bollería cuando superen las 200 calorías. Una decisión que servirá para la formación personal de cada niño.
El periodo de formación de los hábitos alimenticios y nutricionales está demostrado que tiene un importantísimo impacto no solo sobre los niveles de desarrollo y de salud de los niños y las niñas, sino también sobre sus resultados educativos, formativos, laborales y el nivel de ingresos a lo largo de toda la vida.
Hay datos a tener muy en cuenta, y pasan inadvertidos. Se estima, según el informe del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria, que actualmente hay cerca de 1.200 comedores en los que nunca se ofrece pescado. Por eso, esta decisión llevada a cabo por el Gobierno supone un pasito más hacia una comida sana que beneficiará a muchos niños de nuestro país. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Cristóbal Morales, endocrino y experto en obesidad infantil.
De nada sirve que los colegios les den una comida saludable, lo cual estamos súper felices y creo que es totalmente necesario que cuidemos la alimentación y también la educación para que esos niños transmitan a sus padres la importancia de invertir en salud y comer saludable. Y nos queda mucho por hacer y es un pasito para seguir trabajando, porque claro, estamos hablando que estos niños, según los recientes estudios, un 33%, uno de cada tres, presentan problemas de sobrepeso y obesidad.
Se calcula que hasta el 14% de los centros escolares desoye el consejo de servir legumbres al menos una vez a la semana. Ahora será obligatoria la presencia de proteína de origen vegetal en el segundo plato.
Somos el quinto país europeo, Italia, UK, Finlandia, ya han legislado, ¿no? Yo creo que con la legislación se pueden salvar muchas vidas. Hay que hacer muchísima pedagogía porque es en qué momento entraron los refrescos azucarados, en qué momento entraron los ultraprocesados en los colegios, cuando realmente son auténticas drogas que hacen una reprogramación metabólica para el futuro de nuestros hijos.
Otra de las novedades son los menús especiales por motivos éticos o religiosos. Esto significa que los centros educativos van a tener que disponer de menús veganos o sin cerdo, si así lo solicitan las familias. Pero lo que más preocupa es la pobreza infantil. Para que te hagas una idea, casi la mitad de los alumnos, de los que tienen entre 6 y 9 años y pertenecen a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros al año, padecen sobrepeso. Por eso es necesario que junto a esta medida se añada también una inversión que pueda ayudar a todas estas familias.
Tenemos que afrontarlo, es un reto que inexorablemente hay que ir a por él porque hay que invertir en la salud de nuestro hijo. Hasta ahí de acuerdo, pero también necesitaría un plan de apoyo económico porque entendemos que esto tiene comer saludable, más difícil y adaptar los comedores escolares pues será un reto al cual hay que afrontar. Yo creo que estarán dándole todos los colegios, dándole vuelta. Hay que hacerlo, pero exigirá un plan para hacerlo de manera ordenada, adaptando al reto que supone.
Los que están mirando con especial atención todo esto, cada detalle de lo que sucede en los comedores escolares, pues son sin duda los padres. José Luis Castellano es vicepresidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos en Madrid. José Luis, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece la medida del gobierno de adaptar los menús a algo mucho más saludable para los niños?
Bueno, me parece una medida que como punto de partida puede ser positiva, pero por otro lado tampoco vemos la necesidad de esta intervención así de repente por parte del gobierno en este tema.
Uh-huh. ¿Tenéis constancia de que se estaba trabajando ya en esta línea en algunos centros?
Bueno, en los centros, por lo menos los centros concertados aquí en Madrid, vienen trabajando en esta línea de adaptar y mejorar y optimizar los comedores desde hace ya bastantes años. Realmente es una situación, bueno, nos ha sorprendido un poco el hecho de que se regule ahora con tanta precisión, porque es una situación que ya os digo que está atendida.
Estamos hablando de que se va hacia menús más saludables, pero que claro, pueden ser más caros. ¿Esto puede subir la cuota de los comedores en los colegios?
Bueno, es lo que nos tememos. No debería ser así. Realmente partimos de que todo este coste debería ser asumido desde la administración, ¿no? Pero bueno, al final nos tememos que algún tipo de repercusión puede haber.
Si vamos al detalle de lo que ha anunciado el gobierno, estamos hablando sobre todo de eliminar productos azucarados y con muchas calorías. Eso ya lo hacemos los padres en casa también, ¿no?
Evidentemente. A ver, el hecho de que se considere, como se plantea en el decreto, que es la comida fundamental y demás, no, vamos a ver. En casa los niños normalmente comen y el colegio debe de complementar, debemos estar un poco, ser conocedores de lo que se les da para, bueno, pues ir todos de la mano, como en todo lo relacionado con nuestros hijos.
Vosotros desde la Confederación, ¿sabéis cómo suelen trabajar los comedores? ¿Cómo es su modus operandi? ¿Cómo preparan estos menús? ¿Tenéis contacto con ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, existen diferentes situaciones. La más habitual es tener contratado un catering con alguna empresa, la cual pone de manifiesto al colegio y el colegio a las familias cuáles van a ser los menús, que normalmente vienen programados por nutricionistas y demás. O sea, está todo bastante, bastante estudiado. Y luego hay otros centros que suelen ser los menores, que cuentan con cocinas propias, e igualmente, bueno, pues están los menús muy estudiados, y sobre todo, y lo que es más importante, se pone en conocimiento de las familias con carácter previo.
No, y además también hay que tener en cuenta una cosa, que hace unos años, te estoy hablando de, pues eso, cuando nosotros éramos pequeños, no pasaba, porque cada vez hay más alergias, ¿verdad? Entonces ahora los comedores tienen que tener muchas opciones preparadas, porque hay muchas intolerancias, desde los niños que son celíacos hasta los intolerantes a la lactosa. Es una complicación también eso a la hora de preparar estos menús, ¿no?
Sí, bueno, de hecho... dada la diversidad que hay, cuando hay alguna situación muy muy excepcional que no esté contemplada dentro de lo que ya empieza a contemplarse, que son estos temas que has comentado, bueno, pues será la posibilidad de que incluso puedan traer la comida de casa. O sea, tampoco se queda ni se obliga a ningún niño a comer ni a poner en peligro su salud, evidentemente.
Oye, ¿crees que a lo mejor hemos pasado un poco por alto la alimentación a veces de los comedores y nos hemos centrado en otras cosas? Y que también un comedor es una parte muy importante de la formación de nuestros hijos, y que lo hemos tenido ahí como en segundo plano.
Hasta hace unos años sí, la verdad es que andábamos muy confiados en que, bueno, que la alimentación era como era y tal, pero ahora sí es cierto que es un tema que está muy al orden del día en todos los colegios. Hay muchos comentarios entre las familias, entre las AMPAs de cada colegio, se debate incluso pues si se les pueden dar chuches en las fiestas del colegio. O sea, en este sentido sí es cierto que el intervencionismo por parte de las familias ha crecido, lo cual no es malo. Evidentemente tenemos que estar vigilantes y atentos a lo que sucede en los colegios.
¿Dices que ese debate sobre si pueden dar chuches o no en las fiestas, cómo es eso?
Sí. Estos últimos años se está debatiendo mucho. Pues a lo mejor en alguna fiesta de Navidad, pues bueno, pues ya aparecen familias que te plantean pues que no se les dé caramelos con azúcar a los niños, por ejemplo, o que no se les dé la verbena, que no haya algodón de azúcar o cosas de este tipo. Y bueno, pues es un debate que está ahí, pero bueno, la verdad es que en los colegios se suelen escuchar todas las opiniones, se valora y bueno, pues se da una solución adecuada en función de la demanda de las familias.
¿Se quedan más niños a los comedores que antes? Debido a las circunstancias, sobre todo de las familias, si los padres trabajan, no hay muchas veces más solución. Pero ¿habéis notado un incremento en los últimos tiempos?
Sí, lo que pasa es que ahí, digamos que eso está también muy relacionado con la jornada lectiva que tenga el colegio, que es otro tema que también está muy, muy en auge estos últimos años, si es jornada partida o no, porque influye mucho, claro, si el niño va a salir a mediodía, o si va a salir, si se puede quedar a comer y luego sigue las clases. Entonces van de la mano, es un debate ahí complicado. La verdad es que en Madrid sobre todo se está optando en los colegios de concertados por la jornada partida, con lo cual, bueno, pues sí se utiliza bastante el comedor.
Pues José Luis Castellano, vicepresidente de Concapa en Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias.
Pues tenemos el foco en los colegios y en sus comedores, unos lugares que juegan un papel fundamental a la hora de educar a los más pequeños en una dieta sana y equilibrada. Muchas empresas que se dedican a las comidas escolares se toman muy en serio su papel a la hora de crear los menús de cada semana.
Todos nuestros menús tienen que cumplir sobre todo con los requerimientos nutricionales y la frecuencia de consumo de alimentos recomendada. Aparte de esto, no podemos olvidarnos también de los gustos de cada colectivo. No es lo mismo un menú destinado a colegios que otro menú destinado a adultos o adolescentes.
Es Elena, es nutricionista de Nasui, una empresa que lleva comidas a cientos de colegios de toda España. Cada día preparan cerca de 10.000 menús, todos preparados a conciencia para los niños que lo van a consumir.
A medida que avanza la edad, el menú se ve modificado, ya que los requerimientos nutricionales también cambian, así como los gustos. Modificamos los tipos de plato, las texturas, excluimos ciertos tipos de alimentos que sabemos que por la edad no se pueden consumir o son más difíciles de consumir, como por ejemplo las carnes más duras, y así sucesivamente.
Una de las cosas que han ido observando con el paso de los años es que hay mayor número de intolerantes y alérgicos a determinados alimentos.
Siempre nos topamos con alergias e intolerancias, y lo que intentamos es que los menús para alérgicos, intolerantes o incluso personas que tengan alguna aversión alimentaria sea lo más parecido al menú basal, excluyendo del mismo aquellos que causen cierta alergia, intolerancia o aquellos alimentos que no gustan a cada colectivo, y los sustituimos por otros que sí pueden comer de manera segura o que les guste.
Bueno, vamos a intentar descubrir cuáles son las pautas a seguir para lograr una buena dieta saludable para los más pequeños. Para eso lo vamos a hacer con Juana María González, que es dietista y nutricionista y directora técnica de la clínica Alimenta. Juana, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
Oye, en principio la medida es una medida adecuada, ¿no? Porque es muy importante controlar lo que comen nuestros hijos, y si al final la mayoría comen en los colegios, hay que tener un control también sobre eso.
Claro, efectivamente. Mira, hasta la fecha todo eran recomendaciones de buenas prácticas. Y es necesario porque se ha visto por el estudio Aladino de 2023 que en entornos familiares que tienen menor nivel de ingreso, las prevalencias de exceso de peso continúan sin cambios. Además, según estimaciones de consumo, se ha visto que hay 1.200 comedores escolares donde nunca se servía pescado, o un 14% de los comedores que incumplía el poner legumbres al menos una vez por semana. Además, lo que pretende el Real Decreto que se acaba de aprobar es garantizar que la escuela garantice un acceso por igual de 5 comidas que son principales en un entorno educativo, que es muy importante. Y también menciona el hecho de que es importante la educación nutricional, porque desde pequeños los niños tienen que empezar a saber que conceptos de nutrición y de alimentación saludable para cuidar su salud, y esto también lo menciona, ¿no? Que tiene que ser un aprendizaje transversal y a lo largo de su vida educativa.
Vamos a hacer un menú, ¿vale? En una semana, ¿qué es lo que tiene que tener, qué es lo que hay que recoger en una semana? ¿Qué tienen que comer los niños y cuántas veces?
Bueno, pues en los menús escolares, la verdad es que está ya muy estipulado según lo que se acaba de aprobar. Realmente, mínimo tienen que consumir una ración de legumbres en la semana. Tienen que consumir mínimo una ración de pescado. Pueden consumir una o dos veces raciones de huevos. La carne roja se limita a una vez por semana. Te estoy diciendo en el menú de la escuela, ¿eh?
Sí.
Dos veces carne que sean carnes de aves. Siempre tiene que haber una vez arroz y una vez pasta, y una de las dos tiene que ser integral. También se fomenta el consumo de integral en la escuela. Y luego, pues la proteína vegetal de 1 a 5 raciones por semana, que como es mínimo sería una, que poniéndolo en lo fácil sería pues las legumbres. Uh-huh. Y es importante también porque limita el tema de los fritos a una vez por semana, y el tema de los platos precocinados, pues las pizzas, las canelones, las croquetas o los rebozados a una vez por mes.
Bien.
Y también indica que hay que comer dos veces mínimo verduras u hortalizas en el menú. Entonces, con todo esto que conseguimos, pues realmente potenciar el consumo de legumbres y vegetales, potenciar el consumo de pescado, y indirectamente pues tenemos proteínas de mayor calidad con menos grasas saturadas, y también limitar pues el valor energético en forma de grasa si estamos friendo o estamos poniendo procesados pues más a menudo.
¿El gran enemigo es la bollería industrial?
Bueno, pues el tema de la bollería industrial y las bebidas azucaradas, desde luego, son un qué muy importante. Pues porque, por ejemplo, la bollería industrial es una opción fácil, son cosas caras, también es cómodo para los padres, pero ¿qué pasa? Que tienen mucho azúcar. Las bebidas, por ejemplo, azucaradas, pues una bebida de 300 mililitros con un 10% de azúcar te aporta 30 gramos de azúcar. Pero es que si nos vamos a las bebidas energéticas, que las latas son de 500, te están aportando 50 gramos de azúcar con 3 cafés en cantidad de cafeína. Y son cosas que los adolescentes toman con una normalidad absoluta y que son muy perjudiciales para su salud. Entonces, el paladar también se educa. Y un niño desde que nace, si tú le educas a comer verdura, carne, pescado, huevos, legumbres, no tiene por qué sentir extraño tomarse, por ejemplo, un yogur sin azúcar. Muchas veces, cuando los padres educan bien a los hijos, el primer input de yogur azucarado lo pueden recibir en la escuela, y esto pasa.
Y hay una cuestión que también es importante. Estamos hablando de, en este caso, la alimentación, de cuidar los menús, pero también hay otra parte, que es el sedentarismo. Tenemos, ¿no? Tenemos niños cada vez más sedentarios, ¿verdad? Están pegados a las pantallas y es cada vez más complicado. Y eso también influye en los niveles de obesidad.
Bueno, claro, las pantallas son una cosa bastante importante para controlar, porque el sedentarismo de niños que quieren jugar a las consolas todo el rato, las pantallas, en lugar de estar jugando con una pelota, el papá le enchufa la pantalla que sea y el niño está viendo una pantalla desde que son, que los vemos en sillas de ruedas viendo pantallas. Entonces, también las pantallas tienen una cosa que es un poco civilina, que es, por ejemplo, ver a un influencer, un adolescente que está viendo a un influencer que se está maquillando y tiene un vaso de vino al lado, o un chaval que está enseñando, un gamer que está con los videojuegos y tiene una bebida energética al lado. Y estos son inputs de marketing subliminal que hacen también bastante daño a nuestros jóvenes.
Pues Juana María González, dietista y nutricionista, muchísimas gracias por la asesoría, que ha sido muy interesante. Buenas noches.
De nada, un saludo, buenas noches.
Pues hoy hemos hablado de esa decisión del gobierno de hacer más saludables los menús de los más de 17.000 comedores escolares que tiene nuestro país. Más fruta, más verdura, legumbres al menos una vez a la semana y cereales integrales para evitar reducir las cifras que indican que cerca de un 40% de los niños en nuestro país sufren obesidad.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es, si manipulan la puerta lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán, ¿eso en qué nos afecta a nosotros? Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En clase de economía, Donald Trump, pues el hombre sigue a lo suyo, recrudece su guerra comercial con China. La Casa Blanca asegura que los aranceles a China serán ¿de hasta cuánto, Iván?
El 245%.
245% en algunos de sus productos. Así lo dice un documento publicado por la Oficina Presidencial. Buenas noches, Iván.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
Aclaran desde Washington que esta cifra es la suma de tres conceptos. El 125% de los llamados aranceles recíprocos, esto es, de los que yo te pongo a ti, tú me los pones a mí. El 20% como penalización por la entrada de fentanilo chino a Estados Unidos. Y por último, un gravamen adicional que, dependiendo del producto, puede sumar otro 100%.
Hay que ir apostando, Rubén, en cuánto va a quedar ese porcentaje de aranceles de Estados Unidos a China. Por ahora, llegan más para el gigante asiático. Lo ha explicado hoy la Casa Blanca en ese documento del que hablabas. 245% va a ser el nivel máximo al que estén gravados algunos bienes, algunos servicios que lleguen desde China como resultado, dicen desde Washington, de sus acciones de represalia. Es posible, probable, que esos aranceles descomunales afecten solo a un puñado de exportaciones chinas. Veremos al final a qué productos están o no grabados. Por ejemplo, parece, los coches eléctricos, ya los puso Trump un gravamen del 25%, incluso Biden los elevó al 100% el año pasado. También podrían tener esa tasa máxima otros productos, las jeringuillas, la goma que se usa para guantes quirúrgicos. Hay más de este estilo farmacéutico. En este punto hay que decir que a este nivel ya casi no tienen sentido los aranceles, Rubén, porque nos dicen los expertos que por encima del 150% ya es lo mismo a comercio nulo entre dos países. No tiene sentido comprarle a alguien que te pone una tasa tan alta. Se hace imposible comerciar con los precios en los que se sitúan los productos. Así que a partir de ahora ya parece más bien una cuestión estética y sobre todo de demostrar poder.
Lo que, bueno, claro, ahora habrá que esperar la respuesta china.
Hay que ver, porque a lo mejor sube, claro.
Claro, que va a ser lo mismo y a lo mejor Donald Trump dice, pues yo más.
Claro, hasta a ver hasta dónde llega, por eso digo que hay que hacer apuestas.
Es la demostración de poder.
Claro.
Lo que aún colea es la visita de Carlos Cuerpo, de nuestro ministro de Economía a Washington, y su reunión con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Para el ministro, el encuentro fue positivo, aunque la otra versión, la de Estados Unidos, es mucho más fría, un comunicado.
Pero mucho más, porque Cuerpo, lo escuchábamos ayer, Rubén decía al salir que había sido una reunión constructiva, positiva, en la que ambos habían hablado con franqueza. Incluso el ministro aseguró al salir que después de ese encuentro en Washington veía factible incluso llegar a un acuerdo, a un pacto justo y beneficioso con Estados Unidos. En la misma línea, hoy mismo, esta misma mañana, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, claro, apoyando a su compañero.
Poner en valor, el propio ministro Cuerpo ha hablado de esa ventana de oportunidad a la negociación. Siempre hemos dicho que una guerra comercial no beneficia a nadie.
Todo muy bonito, pero es, tú lo decías, Rubén, en un frío comunicado que hemos conocido esta mañana, casi de madrugada, la Oficina de Asuntos Públicos de Estados Unidos ni siquiera habla de esta cuestión, de negociaciones, de aranceles, de guerra comercial, nada. Solo dice que el secretario del Tesoro americano le ha pedido a España más gasto en defensa. Aquí en COPE, con Herrera, el diplomático Gustavo de Aristegui ha señalado que el contenido de este comunicado refleja una cosa muy clara, que la reunión ha estado vacía.
El escueto comunicado es tanto como decir que no se ha hablado de nada importante. 45 minutos de reunión es lo mínimo que se hace en el ámbito internacional para que no fuese una descortesía o para decirle simplemente no venga usted. En fin, yo he sido embajador de España, he sido diplomático desde el año 89, no recuerdo una reunión más corta.
Claro, además de esa petición para aumentar el gasto en defensa, Estados Unidos nos hace otra, vamos a llamarle así, curiosa, que levantemos la tasa Google. Ya lo sabes, Rubén, ese impuesto que grava ciertos ingresos de las multinacionales, de la llamada economía digital, las gigantes como Google, Amazon, Facebook o Apple. Y es algo que, curiosamente, no ha solicitado Estados Unidos a otros países como Francia o Italia, que también tienen algo parecido. Así que lo curioso es que desde nuestro Ministerio de Economía están negando que estas dos cuestiones estuvieran sobre la mesa en ese encuentro de cuerpo con Besen. A ver a quién nos creemos.
Bueno, hay un comunicado de 5 líneas.
Claro.
En fin, además, por si fuera poco, un día después de esa reunión hemos conocido que la administración Trump ha retirado el apoyo y los fondos del AVE de Texas, que iba a construir Renfe.
No sé si es casualidad o no, pero justo unas horas después de esa reunión ha llegado este anuncio. El operador español, que se había adjudicado hace 6 años la explotación de esta línea hasta el próximo 2042, más de 15 años, proyecto con el que Renfe esperaba ingresar más de 5.000 millones de euros, que ahora mismo se han ido literalmente al garete. ¿Cuál es la excusa del gobierno estadounidense? Bueno, según el Departamento de Transportes, la construcción es un poco realista y una empresa arriesgada para el contribuyente norteamericano. En un comunicado defiende esa paralización de fondos, dice, como medida para ahorrar a los ciudadanos pues ese dinero que iba a sufragar la iniciativa privada, pero el aumento de costes del proyecto motivó la entrada del capital público. ¿Y qué aseguran desde Estados Unidos? Pues que quieren centrarse en las líneas que ya están operativas para mejorar el servicio, por lo que los fondos de este proyecto pues van a ser transferidos a otros servicios ferroviarios, aunque todavía no detalla cuáles. Yo me aventuro a decir que van a ser empresas norteamericanas las que hagan esos servicios.
Has arriesgado, ¿eh?
Según pinta todo, tiene sentido.
A todo esto sigue batiendo récord de cotización el oro, el valor refugio por excelencia. El precio por onza alcanza los $3,300, coincidiendo con la guerra de aranceles. Y en estos tiempos de incertidumbre son muchos los pequeños inversores que buscan opciones de ahorro seguras. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mientras la guerra comercial siga, habrá riesgo de inestabilidad en los mercados y en los ahorros de miles de españoles, como los que tienen un plan de pensiones. Aquí la clave está en la edad que se tenga. Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Consideremos el plan de pensiones como algo vivo que va cambiando en el tiempo, igual que van cambiando nuestras circunstancias. Cuando empezamos jóvenes a tener ahorro, nos vamos a un producto de riesgo. A medida que van pasando los años y se acerca a nuestro objetivo final, debemos ir disminuyendo paulatinamente el riesgo, ir cambiando de productos.
Algunos ejemplos de productos libres de sobresaltos son los fondos de renta fija, letras, bonos o depósitos remunerados. Pero si nos gusta la bolsa, hay valores considerados de protección como eléctricas o de servicios como autopistas, que son también una buena opción. Ahorradores jóvenes o con capacidad financiera pueden seguir aspirando a esos productos de mayor riesgo y más rentabilidad, siendo conscientes de que en bolsa todo es cíclico y que en momentos de crisis es importante mantener la calma y no vender precipitadamente en un contexto de pérdidas. Los españoles tenemos 153.000 millones de euros en acciones cotizadas, una parte muy pequeña de nuestros ahorros que se concentran sobre todo en efectivo y depósitos, según el Banco de España.
Una escapada esta Semana Santa, un viaje para el Puente de Mayo, una tele nueva o ese bolso que querías comprarte desde hace meses. Cada vez hacemos más este tipo de compras a crédito. O sea, no tiramos de ahorro. De hecho, según datos del Banco de España, nos encontramos en niveles récord desde el año 2008. Estos créditos al consumo cada vez se usan más para viajar y menos para tapar agujeros, y se han vuelto a disparar en este inicio de año. Según el último barómetro de préstamos al consumo elaborado por la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, su responsable de estudios es Antonio Gallardo. Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
La primera pregunta que hay que hacerse es si conocemos realmente los riesgos que corremos al adquirir uno de estos créditos.
Pues en muchas ocasiones, desgraciadamente, no es así. Y no es así porque cada vez existe además una tendencia a que los contratemos en el punto de venta, sin poder meditar, sin poder leer las condiciones que a veces son complicadas, ¿no?, para el consumidor. Y que nos dejamos llevar muchas veces por el impacto de la cuota, ¿no? Es decir, vamos a pagar poco y no nos damos cuenta que hay que ver su coste real, ¿no? Lo que es la TAE, ver el plazo y no llevarnos a equívocos que nos lleven no solo a tener un sobrecoste en intereses, sino que empezar a solapar préstamos, lo que se llama un efecto bola de nieve, que puede ser muy peligroso para el consumidor.
Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tipo de créditos? ¿Hay varios al consumo hay o solo hay uno? ¿Cómo son?
Bueno, la verdad que todo crédito al consumo o préstamo personal se dirige a financiar todo tipo de bienes y servicios. Y ahí es donde empezamos a encontrar un poquito de variedad. Primero, ¿quién lo ofrece? Es muy distinto que te lo ofrezca un banco, que te lo ofrezca un establecimiento financiero de crédito, lo que conocemos como un FC, o incluso un particular, porque en España no podemos olvidar que cualquiera puede dar un préstamo, ¿no? Y ahí viene un poquito lo que es la diferencia en las condiciones. A partir de ahí, pues es que incluso un mismo cliente puede encontrarse con diferentes ofertas que le den, ¿no? En plazo o en su coste o en las comisiones que tenga, ¿no? Y esa es la dificultad y es lo que hace que tengamos que tener como principio fundamental para arrancar lo que es un préstamo responsable el analizar muy bien qué es lo que nos ofrecen.
Antes de pedir, es muy importante planificar y hacer cuentas. ¿Qué es lo que hay que calcular? ¿En qué nos tenemos que fijar cuando nos acercamos a uno de estos créditos?
En primer lugar es la TAE, ¿no? Es lo que es la tasa anual equivalente, porque es la que introduce todos los costes financieros que puede tener un préstamo, ¿no? Si es una comisión de apertura y estudio, el tipo de interés, por supuesto, que es el coste principal, e incluso si hay algún tipo de seguro que es obligatorio para su contratación. Entonces, a partir de ahí, pues es una medida que es universal, y si vemos un préstamo que tiene una TAE de un 8 y otro que tiene una TAE de un 9, pues va a ser mejor el del 8. En segundo lugar, hay que mirar las cuotas, porque hay que pensar siempre, y es un ejercicio fundamental, que no debemos guiarnos por la cuota más baja, porque la cuota más baja puede ser el plazo más largo, ¿no? Y intentar adecuar esa cuota a lo que verdaderamente nosotros podemos devolver.
Antonio, claro, ¿para qué pedimos estos microcréditos? Porque es verdad, decíamos que para caprichos y demás, pero antes era para tapar agujeros. ¿Ha cambiado mucho la tendencia en los últimos años?
Sí, nosotros llevamos analizándolo desde el año 2020. Es cierto que este momento era un momento complicado, porque era un momento en la COVID de restricción de los gastos de consumo y de necesidad de efectivo. Hemos pasado otro mal momento, como ha sido la subida de los tipos de interés, que ha llevado a que, bueno, pues al apretarnos las hipotecas, pues también hubiera ciertos problemas económicos. Y ahora lo que está claro que al calor de este crecimiento del consumo que está alimentando el PIB español, pues vamos a otras necesidades como son los viajes, que se han convertido en el segundo motivo de petición y que está dejando atrás otros más tradicionales como ha sido financiar el coche, por poner un ejemplo.
¿Y la posible nueva bajada de los tipos de interés que se puede dar mañana afecta a estos tipos de crédito?
Afecta de forma directa, pero no inmediata. Es decir, más barato es el precio del dinero, pues más barato van a ellos los bancos a ofrecer, ¿no? Es cierto que existe un diferencial, existe un tiempo de ajuste, ¿no? Y que, por ejemplo, una bajada de los tipos de interés, el consumidor la sufre muy inmediatamente en la bajada de los tipos de los depósitos o las cuentas remuneradas, y la de los préstamos es más despacio, es mucho más lenta, ¿no? Pues sí que veremos, seguramente en el segundo semestre especialmente, momentos de bajada, pero no podemos olvidar que estamos ahora mismo en el momento álgido de los préstamos al consumo, incluso mayor que el segundo momento, que es noviembre y diciembre antes de la Navidad. Final de primavera, principio de verano, que han sido siempre meses en los cuales se contrataba mucho porque se pedían para coches, para financiar obras y ahora para vacaciones, es el momento más importante y los bancos con un consumo tan caliente como es el que tenemos ahora mismo en España, tampoco tienen motivos para que trasladen la bajada de forma muy rápida.
Claro, dices que ahora estamos en uno de los momentos álgidos y es que se junta Semana Santa, el puente de mayo y ya hay quien está planificando vacaciones en junio, ¿no?
Sí, efectivamente. Si ahora mismo vamos a las agencias de viaje, la temporada, incluso el puente de mayo, lo tienen ya acabado, finiquitado, y ahora mismo son las ofertas puras de verano que empiezan a pedirse y a cerrarse. Incluso los coches que han bajado en estos años, especialmente los coches nuevos, ¿no? Por su precio más elevado, es el momento de mayor petición de coches de los mismos. Y no olvidemos las reformas, ¿no? Que se suelen dejar para los meses de calor de verano para hacerlas. Todo ello, incluso los estudios, que muchas veces los posgrados que se financian, pues también se empiezan a pedir en abril-mayo, ¿no? Todo eso hace que sea un momento, pues muy álgido en el cual el consumidor tiene que estar mucho más atento.
Antonio, es curioso que a pesar de la pérdida de poder adquisitivo que hemos vivido en los últimos años, no hemos aparcado el ocio. ¿Tiene algo que ver esto con los créditos al consumo? ¿Van a seguir en aumento? ¿Tú qué crees?
Sí, tiene algo que ver y además un elemento estructural que yo creo que debemos tener muy en cuenta. Pensemos que la caída dramática de los menores de 35 años que pidieron una hipoteca. Entonces, ¿qué tiene que ver la hipoteca con los préstamos al consumo? Pues mucho, porque al final el banco lo que mira es tu capacidad de devolución de endeudamiento, que suele estar un 30, un 35% de tus ingresos. Si alguien ya da por perdida y no va a pedir una hipoteca nunca porque no va a comprar una vivienda, se encuentra que tiene mayor capacidad de financiación para pedir otros tipos de préstamos, ¿no? Y eso, más otros cambios socioculturales en los cuales se premia mucho, por ejemplo, el viajar, pues está calentando más el mercado de los préstamos al consumo.
Pues Antonio Gallardo, responsable de estudios de Asufin, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches.
Seguro que sois muchos los que estáis en carretera a esta hora de la noche. Seguro que en el momento de repostar os habéis dado cuenta de que los carburantes no han subido de precio como suele ser habitual en esta época del año. De hecho, están un 15% más baratos que en la Semana Santa de 2024. Iván, ¿alguna buena noticia podemos dar todavía?
Alguna podemos tener. Si ahora mismo el litro de gasolina está en 1,48, por supuesto, depende de dónde repostes, que es además uno de los precios más bajos en lo que va de año. El del gasóleo lo pagamos a 1,39. La diferencia en los precios respecto al año pasado se explica sobre todo por la caída del precio del crudo, del petróleo, concretamente del barril de Brent, que ha alcanzado mínimos históricos no vistos en los últimos 4 años. Ha pasado de rondar los $92 a los 60 que está ahora mismo en la actualidad. Este descenso viene, por supuesto, como causa principal por los aranceles impuestos entre Estados Unidos y China, una medida que ha tenido un efecto inmediato en los mercados y que ha reducido de forma notable la demanda de crudo y, por consiguiente, su precio. Y eso nos termina afectando, porque hay que decir, siempre lo contamos, que el precio de la gasolina está compuesto por varios factores: 40% es el precio del crudo, 40% en impuestos y el 20% restante que se reparte entre comercialización, transporte y refinado.
Luego tenemos que mirar, cuando acabemos, en el guión, ¿cuántas veces sale la palabra aranceles?
Hombre, es que en las últimas 2 semanas habría que hacer un porcentaje.
Vamos a hablar ahora del mercado laboral. Más del 40% del empleo creado en el último año en España corresponde a trabajadores extranjeros, que cada vez tienen más peso en nuestro mercado de trabajo, según los datos actualizados hoy. La afiliación de trabajadores extranjeros marca cifras récord. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Son casi la mitad de los contratos firmados en el último año, porque 4 de cada 10 eran trabajadores extranjeros. Baten récord en nuestro país y sitúan la cifra de afiliados a la Seguridad Social el pasado mes de marzo en 2.910.000, es decir, un 13,7% de la afiliación total. El Ministerio de Inclusión Social destaca la contribución de la migración regular al crecimiento económico y desde Cáritas Madrid, Diego Fernández Maldonado valora en COPE cómo han mejorado las condiciones de vida de esas familias cuando logran integrarse en el mercado laboral.
Es una buena noticia para las condiciones de vida de las personas migrantes, siempre que estos puestos de trabajo conlleven condiciones dignas, ya que está constatado que con que alguien en el hogar tenga un empleo en buenas condiciones, esto marca la diferencia entre la integración social y la exclusión de ese hogar.
La mayoría tienen menos de 35 años y trabajan sobre todo en la construcción, transportes y hostelería.
La subida de las pensiones ha ampliado la brecha generacional. Los jubilados españoles son un 6% más ricos que los europeos y los menores de 65 años, y aquí está la gran diferencia, son un 7% más pobres.
La verdad es que la cifra es sorprendente, Rubén, e históricamente la renta de los españoles mayores de 65 años había sido inferior a la media de los países de la Unión Europea, pero claro, tras años de revalorización de las nóminas con el IPC para evitar, dice el gobierno, la pérdida de poder adquisitivo por la crisis de inflación, esa relación pues se ha terminado dando la vuelta, según datos de la Oficina Estadística Europea Eurostat y que ha recopilado y analizado la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y se ha dado la vuelta hasta el punto de que nuestros jubilados son ya un 6,4% más ricos que los vecinos de nuestro entorno. Y es un récord histórico que contrasta, tú lo decías, con el resultado negativo que arroja la misma comparativa para el resto de la población. Los españoles menores de 65 años todavía siguen siendo más pobres que sus homólogos europeos. Eso no ha cambiado. Y mira qué curioso, el informe señala que dentro de nuestro país también son evidentes las mejores condiciones económicas entre el colectivo de mayores que en el resto de la población. En concreto, la riqueza neta crece progresivamente desde los 76.000 euros en hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años hasta alcanzar un máximo de 226.000 euros en el caso del grupo de entre 65 y 74 años.
Como cada miércoles hablamos del sector primario en esta linterna, la Semana Santa es una época del año en la que hay productos que destacan por encima de otros. Por ejemplo, los garbanzos del potaje, el bacalao, por supuesto, los dulces clásicos, como las torrijas o los pestiños. En algunos de estos dulces no pueden faltar la miel, que además, para esta época del año, viene muy bien para estos catarros ocasionados por el cambio de tiempo.
Que ya esa tendencia del consumo de miel de cara a solucionar algún problema de salud, no como puede ser un resfriado, o para mejorar la sintomatología de algún resfriado, pues se está incentivando también como edulcorante natural y como para la elaboración de postres. Eso lo estamos viendo.
La miel es uno de los productos más demandados en estos meses, como nos ha contado Pedro, que es apicultor en Aragón. También la leche, imprescindible para las torrijas y para estos dulces tan característicos. ¿Notan los productores de leche una subida de la demanda a estas fechas? ¿Sube también el precio? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Charo Arredondo. Ella es ganadera en la Revilla de Soba, en Cantabria. Charo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tienes mucho trabajo? Que hace un rato, cuando hemos hablado contigo, te hemos pillado ahí en plena faena.
Sí, cuando eso estaba ordeñando y me estaba dando un poquito de prisa para poderme sentar aquí a hablar un poco con vosotros, pero ando justita, me ha dejado el trabajo a esta hora.
Pues te lo agradecemos que saques este ratito. Oye, ¿cuántos litros de leche produce tu granja al año?
Pues mi granja al año unos 600.000, por ahí, más o menos.
¿Y notas una subida de la demanda en estas fechas, por ejemplo, o la demanda de la leche es constante siempre?
Bueno, yo creo que ahora es constante. Yo creo que en estas fechas nunca se ha dado el caso de que suba la demanda. Al contrario, ya en cuanto empiecen los niños con vacaciones, baja la demanda y hasta el otoño casi no, o sea, se vende mucho menos en el verano. Quizá estos días de Semana Santa, pero no creo que suba porque, aunque hagamos torrijas y eso, los niños no van al colegio, cambian un poco el hábito de la rutina diaria de desayuno antes de ir al cole y normalmente suele bajar el consumo.
Charo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y el precio qué me dices? ¿Sube o se mantiene estable durante el año?
Bueno, ahora el precio durante todo el invierno no se ha movido. Y yo creo que hasta el otoño no se mueva. En el otoño, como baja un poco la producción, pues suele subir un poquito. Qué buena falta nos hace, pero hasta el otoño yo creo que tendremos que esperar.
Claro, ¿y cuánto está el litro de leche ahora mismo?
Bueno, ahora está sobre 50, 49 de media, por ahí andamos. Pero esto sí, no de precio base, sino ya de precio final, cuando ya la leche es certificada y con todos los parámetros de calidad que cada vez los conseguimos mejor.
¿Y cómo está el sector? ¿Cómo estáis? Porque hace algún tiempo escuchábamos a ganaderos decir que tenían que sacrificar a algunas vacas porque no podían salir adelante. ¿Cómo está la situación ahora?
Quizá ahora el sector se defiende nada más. No sobra nada, pero nos estamos defendiendo un poco mejor que el año pasado. Pero bueno, no, ya te digo que no sobra nada. Y de hecho, pues sigue cayendo ganaderías diariamente. Es como una gotera que cada vez somos menos ganaderos.
Charo, y hablando de guerra comercial, hablamos mucho aquí de aranceles y demás en esta linterna, en general en el periodismo. ¿Vuestro sector lo puede notar de algún modo o lo vais a notar o ya lo habéis notado?
Sí, claro que sí, porque si exportamos queso, por ejemplo, o mantequilla a Estados Unidos, pues lo vamos a notar. Si la Unión Europea quiere vengarse de Estados Unidos y cobrar también aranceles a los que ellos nos traen, pues de Estados Unidos traemos mucha soja, que es un alimento casi imprescindible para el vacuno de leche, y entonces también lo notaremos. O sea que nos puede hacer bastante daño si todo se lleva al cesto. A ver si Trump se convence y se da cuenta del daño que está haciendo y se echa para atrás, pero no sé, lo dudamos.
¿Y cómo se explica, Charo, que España compre leche en el extranjero a un precio superior?
Bueno, siempre ha pasado lo mismo, que las industrias no nos quieren subir a nosotros el precio, sin embargo, de fuera traen Hay mucho leche y productos que no sabemos cómo los pueden traer ese precio. Eso nos perjudica muchísimo porque, pues porque, por eso, a la vista está que se está perdiendo todo el sector. Nosotros estamos produciendo un alimento que es imprescindible en todos los hogares españoles, pienso que en el 95% de los hogares españoles no habrá un frigorífico donde haya algo derivado de la leche, o leche, o queso, o yogur, o productos lácteos. Es que es en todos los hogares. Los niños es imprescindible que tomen leche, la gente mayor es imprescindible que tome leche. Por mucho que digan que la leche no es buena, la leche tiene unos parámetros de calidad que necesitamos para nuestra salud. Entonces, pues no nos explicamos que pase esto y que algún día tengamos que depender de otros países que nos van a cobrar la leche como ellos quieran, y aquí a lo mejor lo pueden consumir la gente que tenga el poder adquisitivo alto y la gente de a pie pues no podamos tomar leche. Es una pena. Llegamos a ser 140.000 ganaderos en España y ahora no llegamos a 10.000.
Pues mira, precisamente te quería preguntar eso, porque no sé si en tu caso, o conoces a muchos, ¿trabajáis a pérdida en muchas ocasiones? ¿Renta trabajar en este sector?
En muchas ocasiones hemos trabajado a pérdidas y quizá ahora en este mismo momento no trabajemos a pérdidas, pero tampoco a ganancias, porque estamos muy muy justos, pero trabajar a pérdidas muchas veces. Cuando nos vienen las ayudas de la Unión Europea, ya tenemos números rojos para meter esas ayudas y más. Es un calvario. A veces es un calvario el seguir con esta profesión, de verdad.
Nos has dicho
aquí
que
trabajamos más. Te quiero decir que no trabajamos ni 8 horas, ni 6, ni 10. Trabajamos a partir casi de, normalmente tendremos una media de 14 a 16 horas diarias, lo que hay que estar con el ganado.
Nos has dicho que tu granja producía ¿cuántos litros de leche?
Unos 600.000 producimos al año.
¿Y cuántos animales tienes?
Bueno, tengo ahora en este momento unas 140. No, son a lo mejor una media de 80 vacas mayores y luego lo otro es recría, que lo criamos hijas, todas las hijas de las vacas que nos paren en casa. Normalmente las criamos para no tener que comprar la reposición, porque entonces sí que vamos a la quiebra. Y como yo vivo en una zona de montaña, pues aquí hay mucho pasto, hay terreno muy costoso que no se puede trabajar con el tractor, y entonces desde la primavera ahora ya las podemos echar al pasto hasta noviembre normalmente, y eso nos salva un poco las cuentas.
¿Y cuánto te cuesta cada animal?
¿Cada animal? Bueno, pues antes de parir, entre una cosa y otra, en menos de 2.000 euros no se pone el coste que tenemos de por vaca. Eso yendo las cosas medianamente bien.
Pues Charo Arredondo, ganadera en la Revilla de Soba, en Cantabria, muchísimas gracias por atendernos, que te hemos cogido trabajando y has echado un ratito con nosotros y ha sido muy agradable charlar contigo.
Bueno, ya que me escucháis y me escuchan muchos consumidores, quiero decirles que cuando compran un litro de leche por 90 céntimos o por 94 o así, que no piensen que a los ganaderos nos queda nada. Yo creo que menos de 120 en el lineal no tenía que estar, y que están tomando una buena leche y asegurándose un futuro para nosotros los ganaderos, para que podamos seguir produciéndolo aquí en España.
Pues ahí queda ese mensaje, Charo. Buenas noches y muchas gracias.
Adiós, Charo.
De acuerdo. Gracias a vosotros.
Gracias, Iván.
A ti, Rubén. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este jueves santo, COPE está en la calle.
El micrófono de COPE dentro de ese trono ahora mismo. Pasando.
Desde las 11:30, la noche luminosa. En directo con las procesiones que a esa hora recorren España.
A las 2, la madrugada desde Sevilla.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
A las 5:30, el Vía Crucis de penitencia desde Ávila.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir Gran Padano es abrazar.